El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historia de las Revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Un programa realizado con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Muy buenos días, gracias por sintonizarnos. Soy Sandra Vázquez y saludo con mucho gusto a la titular de nuestro programa, la doctora Patricia Galeana. Doctora, muy buenos días.
Muy buenos días, Sandy. Buenos días a todo mundo.
El tema de hoy es la entrada en vigor de la Constitución de 1917. Bien, es momento de hacer un paréntesis musical con La Pajarera, de Manuel M. Ponce, interpretada por Antonio Vibriesca. Durante el gobierno de Venustiano Carranza, músicos y poetas gozaron de un periodo de estabilidad y de gran desarrollo creativo. Tal fue el caso del poeta Ramón López Velarde y en la música de Manuel M. Ponce y Julián Carrillo, los predilectos de Carranza. La propuesta de contribuir a una identidad del país impulsó una nueva visión de escribir la canción mexicana. Tal es el caso de La Pajarera, escrita en 1917, y una veintena más de canciones. Esto es Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Bueno, hoy vamos a hablar de la vigencia de la Constitución, que cumple este mes de mayo 97 años de estar en vigor. Y bueno, y ustedes me dirán, ¿y por qué en mayo y no en febrero? Bueno, es que en febrero fue la promulgación, pero ya inició su vigencia el primero de mayo. Y entonces por eso hoy vamos a dedicar el programa a este tema. Bueno, pues como decía yo, se promulga la Constitución que nos rige el 5 de febrero de 1917, pero esta entra en vigor hasta el 1 de mayo. Y entonces, con ese motivo, en este mes de mayo, el comité que se creó con los tres poderes de la Unión, presidida por el presidente de la República, los presidentes de la Corte y de las dos cámaras, se constituyó un comité para la celebración del centenario de la Constitución que nos rige. Y la Secretaría Técnica la tiene la titular del Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Entonces, con ese motivo, este mes de mayo, subimos a la red la página o portal que contiene toda la historia constitucional de nuestro país y todo lo que ustedes quieran saber de la Constitución. Esto implica desde el bando por el cual Miguel Hidalgo abolió la esclavitud en 1810 hasta la discusión que se está dando actualmente en las cámaras sobre las reformas constitucionales. Están ahí todas las constituciones, están discursos de opinión, usted puede también hacer solicitud de información. Entonces, nos interesa mucho que usted tenga la dirección de la página para que la pueda utilizar, porque desde luego, si queremos vivir una democracia, como escribió Jaime Torres Bodet en el artículo tercero constitucional, bueno, pues tenemos que ser una ciudadanía informada. Y por eso, pues consulte usted el www.constitucion1917.gov.mx. Y bueno, pues vamos entonces a ver cómo se dio este proceso, cómo pasamos de ese decreto del Congreso de Coahuila, en que después del asesinato del presidente Madero y vicepresidente Pino Suárez, primeros presidente y vicepresidente electos democráticamente, pues vino toda una lucha, que es la segunda etapa de la Revolución Mexicana, la Revolución Constitucionalista, que va a culminar. El producto más importante de esta lucha, pues es justamente la Constitución. Y desde que se da el decreto del Congreso de Coahuila, pues se plantea la necesidad de restablecer el orden constitucional roto por la usurpación de Victoriano Huerta. Después se hace el Plan de Guadalupe, el 26 de marzo, en el que se anuncia que al triunfo de esta lucha se darán reformas sociales. Hay un pacto en Moncloa por el cual se unen líderes de Chihuahua y Sonora al movimiento. Entonces ya no nada más es el estado de Coahuila, sino que va tomando el carácter nacional que tomó la Revolución Constitucionalista. Y entonces se va a dar esta lucha que va a culminar cuando el dictador Victoriano Huerta renuncia a la presidencia y salga del país en julio de 1914. Entonces, como ustedes ven, es una revolución muy importante porque lucha por el restablecimiento de el Estado de Derecho que se había roto por Huerta, y no es una lucha nada fácil, porque encontramos que hay importantes países miembros de la comunidad internacional que reconocieron al gobierno de Victoriano Huerta. Lo reconoce España, lo reconoce el Imperio Británico. Entonces, bueno, pues es una lucha encarnizada, en la que van a participar también los zapatistas, que reforman el Plan de Ayala, desconocen desde luego a Huerta y también a Pascual Orozco, que se había aliado con el dictador, y nombran su jefe a Zapata. Entonces, esta va a tener, ahorita no vamos a dedicarnos a todas las batallas tan importantes que se dieron en esta revolución. Esto lo haremos más adelante, pero lo que cabe destacar es que, pues en este marco también hubo la invasión norteamericana a Veracruz de 7 meses, que ya tratamos. Así es que además de que todo el país se vio envuelto en esta lucha, también tuvimos graves conflictos internacionales.
Escucharemos fragmentos de los discursos pronunciados por el ciudadano Venustiano Carranza, encargado del Poder Ejecutivo en el Congreso de la Unión, diciembre 1 de 1916, enero 31 de 1917 y abril 15 de 1917. El 19 de septiembre de 1916, el primer jefe del Ejército Constitucionalista expidió la convocatoria al nuevo Congreso Constituyente, conformada por 15 artículos, y en donde estableció en el artículo 11 la presentación de un proyecto de constitución que sería discutido en el seno del Congreso. A continuación, un fragmento del discurso del primer jefe del Ejército Constitucionalista en la apertura del Congreso, el 1 de diciembre de 1916.
Ciudadanos diputados, una de las más grandes satisfacciones que he tenido hasta hoy, desde que comenzó la lucha, que en mi calidad de gobernador constitucional del estado de Coahuila, inicié contra la usurpación del gobierno de la República, es la que experimento en estos momentos, en que vengo a poner en vuestras manos, en cumplimiento de una de las promesas que en nombre de la Revolución hice en la heroica ciudad de Veracruz al pueblo mexicano. El proyecto de Constitución reformada.
El 31 de enero de 1917 se inició la sesión de clausura del Congreso Constituyente de 1916-1917 a las 18 horas, con una asistencia de 184 diputados. Después de la protesta de los señores diputados, el encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, el ciudadano Venustiano Carranza, entró al salón de sesiones acompañado de sus colaboradores más cercanos, entre ellos el general Álvaro Obregón, el licenciado Roque Estrada, Eduardo Jay, Manuel Rodríguez Gutiérrez, el general Benjamín G. Gil, el general Federico Montes y el general Juan Barragán. Antes de tomar protesta de la Constitución, pronunciaría algunas palabras.
Las reformas que esta honorable Asamblea realizó hoy en las instituciones políticas del pueblo mexicano, expresadas por un sentimiento de alto patriotismo y de profundo conocimiento de las necesidades que durante un largo periodo de tiempo han afligido a la nación, nos permitirán hacer en lo futuro un ensayo sincero, honrado y decidido por la implantación en nuestros usos y costumbres de las instituciones libres, a la sombra de los que podremos todos gozar de una libertad amplia mediante la igualdad de todos los mexicanos ante la ley.
El lunes 5 de febrero de 1917 se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857. La Constitución entró en vigor el día 1 de mayo de 1917, de acuerdo con lo señalado en el artículo primero transitorio. El 15 de abril de 1917 se abrieron las sesiones en el Congreso para un periodo extraordinario en donde el primer jefe pronunció el último informe como encargado del Ejecutivo.
Desconocida la usurpación huertista por el gobierno y la legislatura de Coahuila, y organizada la campaña contra aquella, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Guadalupe, fue el principal cuidado de la primera jefatura, por lo referente a las relaciones exteriores, ponerse en contacto con el gobierno de los Estados Unidos, único con quien podía hacerlo, desde el momento en que las principales naciones europeas se apresuraron a reconocer, como si fuera legítimo, al gobierno de Huerta, sin dar importancia a la serie de crímenes sobre que se había establecido.
Usted escucha Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Bueno, ustedes escucharon los fragmentos de los discursos pronunciados por Venustiano Carranza, que estuvo encargado del Poder Ejecutivo y que nos va a dar el 1 de diciembre de 1916 un informe de lo acontecido en ese periodo y después otros fragmentos de otros discursos donde habla pues de este proceso que va del Plan de Guadalupe a la Constitución de 17. ¿Qué es lo que pasa en todo este proceso? Bueno, que finalmente en agosto de 14, gracias a generales y a las victorias de Álvaro Obregón, de Pablo González, también colaboró en esto los movimientos de Villa, desde luego, la División del Norte, el propio movimiento zapatista, pues entre todas estas fuerzas revolucionarias logran derrotar a Huerta y en agosto Obregón firma los tratados de Teoloyucan, con los cuales se disuelve el ejército federal huertista. Obregón toma la Ciudad de México, entra en ella triunfante el primer jefe del ejército constitucionalista, encargado del Ejecutivo, y convoca a una convención de generales y de gobernadores en la Ciudad de México. Pero ahí, bueno, pues la División del Norte, Villa, no está de acuerdo con que se lleve a cabo la convención en esta ciudad porque no la considera un terreno neutral. Y entonces por eso se trasladará a Aguascalientes. Ya dedicaremos programas a hablar específicamente de la convención de Aguascalientes. Ahí por lo menos ahora diremos que Obregón representa a Carranza, que se plantean reformas sociales, la libertad municipal, resolver el problema agrario, el pago efectivo a los trabajadores, su jornada de 8 horas, descanso dominical, que haya un banco único de emisión del Estado y el divorcio. Todo esto se va a plantear y después veremos en otro programa que también le vamos a dedicar a la legislación que emite Venustiano Carranza, cómo se van dando todas estas leyes antes de que lleguemos a la Constitución de 17. ¿Pero qué pasa en la convención? Pues pasa que le piden a Carranza que renuncie. Y bueno, pues Villa tiene como su representante a Roque González Garza. Felipe Ángeles y Rafael Buelna proponen que se invite a los zapatistas, que le van a dar un carácter social a la convención, que se declara soberana y desconoce al primer jefe, Venustiano Carranza. Desde luego, el primer jefe no acepta las decisiones de la convención y va y establece el gobierno en Veracruz. Y entonces viene la tercera etapa de la Revolución Mexicana, que algunos historiadores han llamado la lucha de facciones. En realidad es la lucha de los revolucionarios por el poder, que se va a dar, va a ser, parece mentira, pero es la parte más sangrienta, y se va a dar de 14 a 17. En esta etapa, bueno, pues se da la lucha entre los constitucionalistas en contra de los villistas y de los zapatistas. Es una lucha encarnizada, que repito, veremos posteriormente, pero aquí vale decir que también hubo conflictos internacionales. Cuando el gobierno de Estados Unidos, que encabezaba, como ustedes recordarán, Woodrow Wilson, reconoce a Carranza como el encargado del Ejecutivo en forma provisional, mientras se pacifica el país y se restablece el orden constitucional, pues Villa se enoja con Estados Unidos. Antes había sido pues amigo de los americanos, pero entonces vienen los asesinatos de Santa Isabel, el ataque a Columbus, y entonces Estados Unidos manda la expedición punitiva del general Pershing con 5,000 hombres. Y no solamente esto, sino que moviliza a su Guardia Nacional con 125,000 hombres en la frontera. Hay que decir que esta expedición punitiva, pues, es la última ocupación de un ejército extranjero que ha estado en nuestro país, ya que Pershing no se va sino hasta la promulgación de la Constitución de 1917. Todo este año se la pasa buscando a Villa sin poderlo encontrar y se va con sus propios honores. Pero bueno, ¿qué pasa por otra parte desde el punto de vista político? Bueno, pues Carranza reforma el Plan de Guadalupe para incorporar las reformas sociales que había anunciado originalmente, anuncia una nueva constitución y pues vendrá la convocatoria a elecciones del constituyente y el establecimiento de que se va a entregar un proyecto de constitución elaborado por Carranza con su grupo cercano, y que este proyecto va a ser analizado por los constituyentes, los legisladores, durante 2 meses, en el que se llamaba Teatro Iturbide en Querétaro y hoy es Teatro de la República. Cabe decir que los constituyentes pues fueron de diferentes tendencias. Hubo, déjenme decirles, de todo, o sea, tenía que haber un propietario y un suplente por cada 60 mil habitantes o fracción superior a los 20 mil. Tenían que ser mexicanos, tener 25 años y no pertenecer al fuero eclesiástico. Y estas elecciones, bueno, pues van después a ser calificadas por el propio Congreso, que se convierte en colegio electoral el 26 de noviembre de 1916.
Ahora escucharemos Preludio número 1 de Julián Carrillo, interpretada por Carlos Sundiano. Julián Carrillo poseía una fama internacional por sus logros en congresos musicales de la época, donde había propuesto emplear nuevos nombres para las notas musicales y dar unidad ideológica y variedad tonal a cada uno de los tiempos de la sonata, el concierto, la sinfonía y el cuarteto. Tuvo un amplio reconocimiento por parte del gobierno de Venustiano Carranza. En 1919, convocó con Manuel M. Ponce al primer Congreso Musical Mexicano, en el cual se debatió el rumbo de la música en el país. De esta época son 6 preludios para piano, de los que escuchamos el primero, titulado Ilusión. Carrillo inició una revolución musical llamada Sonido 13. Usted escucha Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Bueno, pues como decíamos ya antes, que se convocó al Congreso Constituyente, los requisitos que se necesitaba para ser legislador, y que el Congreso mismo calificó las elecciones. No había un IFE menos un INE, y entonces, bueno, pues justamente fueron los legisladores los que se constituyeron en colegio electoral y sesionaron a partir del 26 de noviembre en la Academia de Bellas Artes allá en Querétaro. De hecho, todos los estados tuvieron representantes salvo Campeche y Quintana Roo. Y hubo, pues, de todo. Había obreros, abogados. Los abogados fueron muy influyentes. Entre ellos podemos recordar a Alberto Terrones, a Francisco Martín del Campo, que había sido reyista, a José Natividad Macías, a Rafael de los Ríos. Y también hubo médicos. Hay un caso muy interesante de un médico coahuilense, José María Rodríguez, que hace que se discuta el tema de la higiene y de la salud en el constituyente. También hay ingenieros, periodistas, militares y hasta un personaje que tenía ciertas ideas clericales como Manuel Dávalos Ornelas. Hay normalistas y universitarios. Y se van a conformar diversas tendencias políticas. La más radical, llamada a sí mismo independiente, y por algunos también se les llamaba los jacobinos, por ser radicales en sus ideas liberales y también en sus ideas sociales, pues tenemos entre ellos a Francisco J. Mújica, Enrique Colunga, Enrique Recio, Luis G. Monzón, Heriberto Jara, Esteban Vaca Calderón, entre otros. Y los moderados o renovadores, pues estaban Alfonso Cravioto, Félix Pallavicini, José Natividad Macías y Luis Manuel Rojas, que eran amigos de Carranza. Y déjenme decirles que justamente se debe a Luis Manuel Rojas la propuesta de cambiar el nombre de la República Mexicana a los Estados Unidos Mexicanos. Carranza asiste, bueno, a la inauguración y después al debate sobre la educación. Este debate fue uno de los célebres debates que se dieron en el Constituyente. Ahí la posición radical era la de Mújica y la moderada de Pallavicini, y justamente gana Mújica. El proyecto queda con la propuesta del radical. Hubo pues casi una aceptación total, sin embargo, a la propuesta de Carranza, a quien lo que le interesaba era fundamentalmente, en este sentido, el problema político. Él señaló que México no podía tener un sistema parlamentario porque no contaba con un sistema de partidos. Entonces le preocupaba, para que no fuera a seguir el sistema semiparlamentario de la Constitución de 57, que originalmente había tenido solo una Cámara. Y bueno, pues en efecto, la Constitución de 17 establece un sistema presidencial. Por otra parte, hay una influencia en esto importante de Emilio Rabassa, ¿se acuerdan? Con su obra La Constitución y la Dictadura, que escribe apoyando a Porfirio Díaz. Y hay otras ideas muy interesantes como las de Cravioto, que señala que así como Francia y su revolución podían enorgullecerse de haber establecido los derechos del hombre, la Constitución mexicana sería la primera en establecer los derechos de los obreros. Y en efecto, pues esta Constitución mexicana tiene, y tenemos todos los mexicanos el gran orgullo de que fue la primera en acuñar los derechos sociales. La segunda sería la de Weimar en Alemania. Y bueno, esta Constitución de 136 artículos con 9 títulos y 16 transitorios entra en vigor el 1 de mayo de 1917. Hay que, a partir de esa fecha, se vuelve al régimen constitucional que se había planteado desde el Plan de Guadalupe, y pues vamos a tener una democracia social con artículos tan importantes como el 15, que establece que la base de la organización política es el municipio autónomo, el 27 con el reparto de los latifundios y la reivindicación del subsuelo, el 28 que acaba con los monopolios y el 23 que da los derechos de los trabajadores, así como el 130, la regulación de cultos.
Y así llegamos al final de esta emisión. Nos despedimos de usted, la doctora Patricia Galeana, en la conducción.
Bonita semana.
Y una servidora, Sandra Vázquez, en la locución. Muy buenos días.
Historia de las revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio, con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.